Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El fin de semana de la Navidad empieza con tensión en el Ayuntamiento de Madrid.
Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular el señor Izquierdo y un tiempo de 3 minutos. Señor Ortega.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha sido acusado de una agresión al edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño. En concreto, ha tirado una botella de plástico vacía durante el pleno de este viernes. Varias formaciones políticas han pedido su dimisión. El propio Ortega Smith fue reprimido por el alcalde Martínez Almeida y más tarde se justificó sobre lo ocurrido.
Yo no he tocado físicamente al señor Fernández, quede claro. Yo no he insultado verbalmente al señor Fernández, pero si usted me pide que le pida perdón después de haberme insultado por haberle tirado la botella de agua vacía de la mesa, que es lo que he hecho, le pido perdón, pero no se invente usted una película de terror.
Además, la cita política de este día la ha protagonizado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con dificultades para concertar la cita tras 2 semanas de tiras y aflojas. Un encuentro que ha servido para constatar las diferencias entre ambos líderes. Uno de los puntos del acuerdo ha sido la renovación del Poder Judicial bajo la revisión de la Comisión Europea. La gran pregunta es cómo ha sentado esto en el propio Poder Judicial. Patricia Rossetti.
De entrada, en el mundo judicial llama la atención una reunión en el día de la lotería. Para que pase desapercibida, dicen a COPE fuentes jurídicas, no ven otro motivo. Una escena, una foto. El nivel de desconfianza en la política española por parte de la judicatura es prácticamente total. Desde el Consejo, disparidad de criterios. Unas fuentes nos dicen que al menos si sirve para la renovación, bienvenida sea. No se trata de un intermediario extranjero a sueldo, se trata de Europa, de nuestras instituciones, que llevan tiempo diciendo a Pedro Sánchez que renueve el Consejo de una vez y que cambie el sistema de elección. Otras fuentes del órgano de gobierno de los jueces nos dicen que hay que leer la letra pequeña si esta propuesta se consolida. Se abre una vía de solución y consideran que el Consejo es un mero instrumento de dominio de los tribunales y es el gran objetivo de la izquierda para llevar a cabo la mutación constitucional.
Y estamos ya a sábado 23, lo que significa que dejamos atrás uno de los días más felices del año, el de la lotería de Navidad. Se han repartido 2.590 millones de euros en el sorteo extraordinario de este año. Si eres uno de los afortunados, algo que puedes comprobar en cope.es, seguro que te ha surgido alguna duda, como por ejemplo, ¿cómo se tributan los premios, Claudia Cid?
Si te ha tocado el primer, el segundo o el tercer premio, Hacienda se va a quedar con el 20% de lo ganado. Pero no vas a tener que hacer nada porque te van a abonar la cantidad ya con ese descuento. Además, los primeros 40.000 euros están exentos. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, Gesta.
En el primer premio pagaríamos 72.000 euros. En el caso del segundo premio, el impuesto es 17.000. Y en el tercero, que son 50.000, son 2.000 lo que pagaríamos.
Si el décimo premiado es compartido, debéis ir todos a cobrarlo al banco e identificaros, porque si no se puede considerar una donación y habría que pagar por ello. El dinero ganado no hay que reflejarlo en la declaración de la renta ni se va a contabilizar como aumento de ingresos, por lo que no afecta a la hora de solicitar ayudas públicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este sábado se juega el último partido de Liga de este año, Raúl Liñares.
Es el Atlético de Madrid-Sevilla a las 4 y cuarto en el Civitas Metropolitano, partido aplazado de la jornada 4. Lo podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde. Por otro lado, Guardiola conquista su título número 37. Su equipo, el Manchester City, ha ganado al Fluminense 4-0 y es el nuevo campeón del Mundial de Clubes. Y Luis Suárez ya es jugador del Inter de Miami. Allí se reencontrará con su amigo Messi.
Otra de las decisiones que tomás de Inter son porque tenés amigos y grandes jugadores, no son solo amigos, son jugadores que demuestran en cada partido, a nivel mundial son muy conocidos, están el mejor jugador del mundo y bueno, y creo que por el mismo camino que vinieron ellos, vengo yo.
Terminamos en baloncesto, pleno de victorias para los equipos españoles. El Barcelona le ha ganado al Zalgiris y el Baskonia hizo lo propio con el Anadolu Efes.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Aquí estamos.
Un ponedor en ruta, como un campeón, ¿eh?
Sí. Vengo de Bélgica ahora.
Claro.
Cargado de cerveza, venía cargado de cerveza. Me han cambiado el frigo y ahora estoy aquí en Colada descargando paquetes de UPS.
Joder, qué barbaridad. O sea, vienes de Bélgica y descargas, cargas y te vuelves a ir.
Sí, esto es... ¿Sabes qué te digo? Mi trabajo es como una gincana.
Sí, sí.
Porque te dan referencias donde tienes que ir, tienes que buscarte la vida para llegar, te dan ahí otra referencia para ir a otro sitio y así te vas moviendo. Y a eso nos dedicamos. Es un juego, para mí es un juego. Es mi trabajo.
Pero imagino que habrá alguno en el que des un golpe en la mesa y dices, joder, es que esto a mí no me apetece hacerlo en este momento.
Buah, eso siempre. Y las noches. Todas las noches estamos funcionando, y de día, y del dormir, y el camión, y todo. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas bonitas y sus cosas... Pero que a mí me apasiona mi trabajo.
¿Tienes manía?
Lo he descubierto ahora.
¿El trabajo
este? No me dedicaba a esto. Tuve un accidente. Uh-huh. Y tuve que dedicarme ahora a esto del camión. Tengo que trabajar sentado. No puedo... Me tuve que reconstruir la rodilla.
Vaya.
Y ahora me dedico al camión. Pero que muy bien.
Bueno, muy contento. Estás a gusto, ganando de tu dinerito, ¿verdad? Y tan feliz, ¿verdad?
Sí.
No te metes con nadie.
Poniendo las calles. ¿Qué te cuento?
¿Cómo te has enterado de este programa de radio? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Te llevo escuchando un montón de tiempo, ¿eh? Muchísimo. Lo que pasa es que, claro, estuve trabajando de día, ya las noches, ahora he empezado otra vez de noche y otra vez enganchado. Y aquí llevo. Aquí te llevo siempre conmigo.
Qué gozada.
Mi copiloto.
Qué gozada. Cuéntanos cuál va a ser tu movimiento ahora, porque estabas en Colada descargando. Pues, ¿y qué tienes por delante?
Estoy descargando en Colada y ahora me voy para Vinza, al centro de transporte de Madrid, allí a dormir.
Ajá.
Y ya mañana me llamarán por la mañana a decirme dónde es la nueva ruta y a seguir funcionando.
¿Y qué haces? ¿Que te mueves con el propio camión hasta el punto de descanso?
Sí. Y duermo en el camión.
Joder, o sea que claro.
Internacional, he estado siempre haciendo internacional, pues claro, tienes que dormir en el camión. Solamente, bueno, duerme en casa cuando te toca. Pues descanso y eso.
¿Cuánto tiempo llevas fuera de casa?
Si te digo la verdad, me tiré 3 semanas. Hice 2 de 24 y volví a casa y ahora he vuelto a salir. Y espero, bueno, tengo pedido el día 24 para pasar la Navidad con la familia. Vamos a ver.
¿Y qué te han dicho? No se han manifestado todavía, ¿no?
Estoy esperando. Me han prometido que sí. Pero está la cosa como está ahora, tú, es lo que te vengo a decir. Por ejemplo, la paquetería ahora está que revienta todo el mundo con los paquetes, con las Navidades, con los regalos, con tú. Me siento un poco como Santa Claus trayendo paquetes, ¿sabes?
Claro. Oye, yo siempre lo digo, que os deis cuenta de la importancia que tenéis los camioneros, joder, que sois una parte muy importante del motor de España, ¿eh?
Todo se mueve con un camión, hasta un palillo de dientes, lo trae un camión.
Qué bueno. ¿Ahora mismo estás dentro de la cabina del camión?
Sí, en la cabina estoy.
Dale un golpecito a la ventanilla, ahí, a la ventanilla izquierda.
A ver, esa que es la mía.
A ver. No se ha oído nada.
¿No se escucha?
Ahora sí.
¿Se escucha?
Estará fresquita, porque esta noche en la ruta te ha tenido que hacer fresquito.
Sí. Vengo de Barcelona, dejé la cerveza allí en Barcelona y de ahí para Madrid. Salí a las 7 de la tarde de allí y he llegado hace un ratito. Y aquí estoy ya esperando que me están descargando. Y aquí metí.
Qué bueno.
Y como estuviste hablando, habéis estado recordando los de los cuentos.
Sí.
Y yo, mi padre nos contaba siempre, más bien lo interpretaba, el de Caperucita, y cuando entraba por el bosque, que iba en busca de la abuelita, que ya se le había comido el lobo. Aquello estaba yo un niño y me comía la cabeza, ¿sabes? Me tenía medio traumatizado, me tenía que meter toda la sábana. Y qué después creo. Lo mezclaba también con el de los tres cerditos, iba interpretándolo y todo, y te cuento más, hice el Camino de Santiago hace unos años, y hubo una noche un amanecer, que había mucha niebla y metí por un bosque, y me recordaba el cuento, se le vino a la memoria aquello.
Claro, te creo, hay cosas que se quedan ahí desde que éramos pequeñitos. Mi madre me contaba uno que cantaba además, ay mamaita, ahí está, ay que será, ¿qué tienes? Que no se irá, será. Y me ponía súper nervioso. Y ahora, fíjate, mi madre se lo cantaba a mi hija hace unos años, cuando era pequeñita. Y me acuerdo que me daba muchísimo miedo, hasta el tono de voz que ponía.
Pues mira, viendo con mis niños, porque yo intento también contárselo como hace mi padre, pero sí. yo no llego a esa altura. Viendo un cuento que sacaron, una película de dibujos que sacaron del cuento de la Caperucita Roja, el verdadero cuento de la Caperucita Roja. ¿Te acuerdas que cuando llegaba, iba en busca de la... De, de la abuelita y todo, me volví a ver la imagen esa.
Claro,
de,
te creo.
Como medio pillado.
Te creo, claro que te creo.
Como si fuera un pequeño trauma.
Claro que te creo.
Un pequeño trauma.
Jorge, escúchame una cosa. Te deseo una feliz Navidad. Que no hagas muchos más kilómetros y júntate ya, por Dios, con tu mujer, que al final te la va a liar,
sí.
¿Vale?
Sí.
Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias.
Igual para todos vosotros.
Gracias, Jorge. Gracias.
Muchas gracias por estar ahí.
Siempre estaremos.
Fenómeno, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Mira, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología y lo hacemos además hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que es ingeniero de telecomunicaciones, también es el responsable por el portal de tecnología What's New. Y en este programa vamos a hablar sobre la polémica que existe entre Google, Epic Games, importante esa polémica entre ellos, la posibilidad de clonar voces con una herramienta de Meta, y también la nueva ley de la inteligencia artificial que está haciendo, o mejor dicho, que está naciendo en Europa, entre otras cosillas interesantes en el mundo de la tecnología y de las redes sociales que vamos a tratar en este momento en la radio, aquí en COPE. ¿Cómo estamos, Juan Diego? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, sobre todo hay una polémica que me llama muchísimo la atención y seguro que nos vas a poner un poquito de luz en todo lo que está sucediendo con la tienda de aplicaciones de Google. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Mira, hace unos años Epic Games puso Fortnite, el famoso juego Fortnite, sí, en las tiendas de Google y en la tienda de Apple. ¿Cuál es el problema? Que las políticas de las tiendas, tanto de Google como de Apple, hacen que todo el dinero que gane el desarrollador, parte de él, un 30%, va para Google. Y Epic Games en su momento no lo creyó justo y dijo, espera, yo no quiero que sea así, yo no quiero que la gente que compra gorritos en Fortnite esté pagando un 30% a Google, entonces yo quiero utilizar mi propio sistema de facturación. Y Google dijo, no, si quieres eso tendrás que salir de la tienda de aplicaciones de Google. Total, que todo acabó en la justicia. Acabó en la justicia, han pasado los años y hoy, hace unos días, salió el veredicto. Y en el veredicto se dijo que Google es un monopolio.
Claro.
Es decir, que no puede forzar a que los desarrolladores, en este caso los creadores de juegos, tengan que pagar solo por el hecho de estar allí un porcentaje X a Google y que no puedan utilizar ningún sistema alternativo. Aún existe la posibilidad de que Epic Games responda, pero el problema ya está encima de la mesa.
Bueno, yo me imagino ahí, Juan Diego, que con Apple tiene que estar sucediendo lo mismo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en su momento el juez determinó que Apple no era exactamente un monopolio porque las reglas eran menos estrictas, es decir, que podía existir la posibilidad de que Epic Games hiciera pagar a los usuarios de otra forma que no fuese a través de la tienda de aplicaciones de Apple, y no ha sido tan llamativo el caso como el caso de Google, pero sí, con Apple pasa algo semejante y con otros desarrolladores ha habido problemas semejantes.
Después de todo esto que estamos dando a conocer para mucha gente que nos está escuchando aquí ahora en Poniendo las Calles, ¿esto también le puede afectar en esto de las tiendas, de las aplicaciones, de los teléfonos móviles, a nosotros, a los usuarios, a la gente normal y corriente?
Sí, porque actualmente estamos acostumbrados a que cuando jugamos a algo en el móvil o cuando utilizamos una aplicación y nos hacen pagar por alguna cosa, apretamos un botón y el dinero va a Google y luego Google ya se lo pasará al desarrollador el porcentaje que corresponde. Si esto comienza a ser diferente, comenzaremos a ver muchas plataformas de pago diferentes. Entonces, igual, pues si queremos comprar un gorrito para nuestro juego o queremos comprar un jugador para nuestro juego de fútbol, al apretar pagar nos saltará una plataforma diferente donde tendremos que poner la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, y ya no será tan fácil, digamos, pero por otro lado puede ser que los precios bajen, porque como ya no hay que pagar un porcentaje a Google, es posible que el desarrollador diga, vale, pues ahora bajo los precios y todo será más barato, pero bueno, el tiempo dirá.
Desde luego que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. Juan Diego, vamos a seguir ahora con Audiobox. Audiobox, para todo aquel que me está escuchando y que no sepa de qué va todo esto, Audiobox es una plataforma que nos permite, atención, clonar voces. Está hecha por Meta, que Meta es la empresa, el conglomerado que tiene ni más ni menos que a Facebook, a Instagram y a WhatsApp. ¿Cómo es por dentro todo este mogollón?
Lo probé hace unos días y realmente es asustadoramente fácil. O sea, una vez entras dentro, hay varias funciones y una de ellas es la de clonar voces. Una vez estoy en la de función de clonar voces, me hace leer un texto. En este caso solamente en inglés, porque todavía no está disponible en otros idiomas, pero me hace leer un texto muy pequeñito, un parrafito en inglés. Una vez hecho eso, 2 minutos después me dice que ya tiene mi voz clonada y que escriba cualquier frase, la que yo quiera, y que apriete un botón. Así lo hice, puse una frase también en inglés, apreté el botón y ahí estaba yo diciendo una frase que nunca había dicho con mi voz y con una entonación prácticamente perfecta, y todo en menos de 5 minutos.
Da miedo, Juan Diego. Da mucho miedo,
porque esto de momento es una prueba, son unas demostraciones que está haciendo Meta, pero cuando esto se transforme en un producto comercial, ya podremos, vamos, completamente no creer en nada de lo que escuchamos, porque puede haber sido creado por cualquier persona en menos de 5 minutos.
¿Qué experimentos hay disponibles? Porque seguro que tienes ahí datos que nos va a helar la sangre.
Ahí, porque esa solamente es una de las funciones, exactamente. Uno, esa plataforma no solamente permite clonar voces, también nos permite, por ejemplo, escribir un texto y decirle que lo diga de forma natural con la voz que queramos, o hacer efectos de sonido. Le dije, dime o mándame el audio de un gato que quiere jugar conmigo. Y me generó 2 opciones, voté la que más me gustaba y me la bajé. También en el mundo de efectos de sonido la cosa puede cambiar mucho, porque podemos crear explosiones, podemos crear vidrios rotos, podemos hacer absolutamente lo que queramos simplemente escribiendo un texto en una plataforma.
¡Qué barbaridad! Bueno, yo me imagino que ahí tiene que haber algún tipo de límite, ¿no? Algún peligro que nos demos cuenta que esto va a conllevar y ahí estará la ley protegiéndonos. Me imagino que se habrá puesto en marcha todo eso.
Sí, de hecho hay algunos estados en Estados Unidos que tienen limitado el uso de este tipo de plataformas y es muy posible que el resto de los lugares, otros países y otros estados, se pongan las pilas también para limitarlo. El tema es cómo lo van a limitar, es decir, ¿van a prohibir la tecnología? ¿Van a impedir que esas aplicaciones o que la plataforma Meta, que es extremadamente poderosa, ofrezca esas herramientas a sus clientes? No sé exactamente cómo lo harán, pero desde luego va a ser un tema bastante complicado de tratar.
Desde luego que sí. Si te parece, Juan Diego, vayamos ahora con la inteligencia artificial en Europa, donde ya hay un texto que indica por dónde van a ir los tiros de la nueva ley sobre inteligencia artificial. Es verdad que hay ciertas cosas que se van a prohibir, pero que hay otras que se van simplemente a limitar. Cuéntanos un poco, por favor.
Se va a prohibir, por un lado, lo que llaman de categorización biométrica, es decir, que la inteligencia artificial sea capaz de clasificar a las personas en función de raza, de color de piel, etcétera. Que no se pueda hacer una base de datos faciales, es decir, que no se puedan utilizar las cámaras de seguridad que hay en el metro o en diferentes lugares para obtener caras y a partir de ahí entrenar modelos de IA. Que no se puedan reconocer emociones, que eso es importante, es decir, que en el mundo del trabajo y en el mundo de la educación no se pueda crear un sistema de inteligencia artificial que diga tienes el público aburrido, o hay personas que no están prestando atención, o la persona que está trabajando para ti lleva 4 horas con cara de amargado. Eso tampoco se podrá hacer. Y bueno, otras cosas relacionadas con el comportamiento, con lo que vemos a veces en las películas de que una persona tiene nota en función de cómo se comporte. Todo eso estará prohibido. Vigilado, se vigilarán, entre otras cosas, el uso de ChatGPT y temas más biométricos.
Impresionante. De verdad que es impresionante. ¿Tú crees que limitar tanto puede también impedir el crecimiento de proyectos de la inteligencia artificial en Europa? ¿O tiene tanta fuerza que eso va a crecer solo?
Yo creo que sí que lo va a limitar, porque hace poco estuve en un evento de inteligencia artificial relacionada con el mundo de la medicina y estaban comentando los que daban la charla que a veces tienen que comprar datos a los chinos para crear modelos de datos aquí en Europa, porque como aquí no se pueden coger libremente, es decir, no podemos ir a un hospital y pedirle 10.000 radiografías de rodilla para entrenar un modelo, claro, que aprenda sobre lesiones de rodilla. Entonces van a China y les piden radiografías de rodilla. Pagan yo que sé cuántos millones y aquí las traen. ¿Qué problema hay con eso? Que los chinos y nosotros somos diferentes genéticamente también. Entonces a veces allí es una lesión lo que aquí no es. Hace poco se descubrió que los británicos tenían problemas con el norodil y aquí lo tomamos como si fuera agua. Sí. No se pueden entrenar datos de cualquier manera cogiéndolos de cualquier sitio. Entonces yo creo que en ese sentido va a ser bastante difícil obtener información para crear nuestro propio modelo de datos y crear nuestras propias plataformas de inteligencia artificial.
Atención a los ponedores ahora mismo que me estáis escuchando y que sois amigos de vender cosas en diferentes plataformas. Lo primero, Juan Diego, cuéntame, por favor, ¿qué es el DAX 7?
Es una normativa que se va a aplicar a partir del próximo año, de 2024, uh-huh. y que lo que va a hacer es vigilar todas las transacciones que se realicen en Wallapop, en Vinted, en eBay, en Airbnb, en todas esas plataformas donde la gente puede conseguir un dinero extra, tanto vendiendo cosas de segunda mano como vendiendo servicios. Uh-huh. Claro, la normativa lleva ya un tiempo anunciada, pero ahora ya se ha especificado que a partir del día 1 de enero del 2024 tendremos que seguramente enviar información a estas plataformas de nuestro DNI para que en el caso de que pasemos cierto límite, pues que Hacienda venga a hacernos una visitita.
Claro. O sea que DAX 7 lo que hace es poner en contacto al comprador-vendedor con la agencia tributaria para que levanten acta de que ahí se ha producido una venta, con lo cual un cierto beneficio o una transacción económica, y que Hacienda tiene que tomar nota.
Exacto. Actualmente está limitado a las personas que ganan más de 2.000 euros con estas plataformas al año. Uh-huh. O con personas que venden más de 30 productos al año.
Vale.
Es decir, hay un límite. Si vendes una cosa, no pasa nada. Pero si empiezas a vender y llegas a esos límites, pues en ese momento, o a la popo quien sea, te va a decir, oye, mira, has pasado del límite, dame tu DNI, que se lo vamos a tener que informar a la agencia tributaria. Uh-huh. Entonces, ese traspaso de información se realizaría automáticamente.
Vale, perfecto. Pero ¿cómo crees que va a reaccionar la gente ante esta nueva situación? Porque, hombre, yo entiendo perfectamente que la gente, en muchos casos, tiene que vender productos que ya no utiliza, o productos que se quiere deshacer de ellos para sacarse un dinero, y la gente a lo mejor se asusta y va a dejar de hacerlo.
Pueden pasar tres cosas: o que lo deje de hacer, o que lo haga pero ya incluya el precio de lo que va a pagar de impuestos, es decir, que todo sea más caro en esas plataformas de segunda mano. O también puede ocurrir que anuncie allí el producto, lo cobre en negro en la calle en dinero, uh-huh. y diga a la plataforma que no lo ha vendido y lo borre. De esa manera queda transparente, o sea, echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, la gente tiene mucha imaginación, veremos durante el año que viene cómo va a desembocar todo el tema.
Es verdad, se está poniendo la cosa calentita, ¿eh?
Sí, en todos los sentidos, entre la inteligencia artificial, las regulaciones, las normativas. Realmente yo creo que la población todavía no está muy preparada a todo ese tema, que si las privacidades, que si las cookies, ya nos ha pasado con lo de los banners de cookies por toda internet.
Tremendo.
Pero parece ser que la tecnología va muy rápido, la ley intenta atraparla, y entre el medio de la ley y la tecnología está la población, que cada vez está más perdida.
Sí, sí. Y el 1 de enero de 2025, la factura electrónica para los autónomos, los que somos autónomos, pues ahí bueno, se va a saber todo absolutamente, que no está mal, si hay que cumplir la ley, está claro, pero que nos damos cuenta que cómo está avanzando todo eso, que a un golpe de clic directamente la agencia tributaria ya no va a necesitar de que hagamos las declaraciones trimestrales.
Bueno, por lo menos nos ahorrará un poquito de trabajo, porque sí, también los que somos autónomos estamos más tiempo haciendo burocracias e historias que nuestro propio trabajo.
Eso sí, verdad.
Pero bueno, vamos a ver, poco a poco, paso a paso.
Claro que sí. Juan Diego Polo, What's New, muchísimas gracias y un abrazo y feliz madrugada.
Igualmente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a la hasta ahora las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro, ¿qué tal?
Y es impresionante porque no hay peregrinos.
En la radio,
no
en la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. COPE está hoy en Tierra Santa.
Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzaballa, el patriarca de la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamás.
En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel?
5 escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos, que hay aquí una estrella.
En la radio, todo pasa en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que en este programa pues tenemos muy claro que la historia es imprescindible, pero no de cualquier manera. Y por eso pues contamos con el escritor José Luis Corral, que además nos habla cada semana de algún periodo o personaje que de una manera o de otra, pues no sé, nos ha cautivado, ¿no? Y sobre todo lo hace de manera amena y didáctica. No todo el mundo tiene la capacidad de cautivar con sus leyendas. Y precisamente por eso lo hace también el profesor Corral. Hoy nos quiere traer historias del salvaje oeste, pero en el que los protagonistas fueron un grupo de españoles. Hoy vamos a hablar de los dragones del rey. José Luis Corral, muy buenas noches, catedrático en Historia Medieval, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, y todo el equipo que hacéis la noche de COPE. Pues estoy bastante bien para cómo está el mundo.
Muchas gracias. Me entero que en el siglo XVIII, nos estamos dando cuenta que hubo un grupo de soldados de la corona española cuya misión requería de una gran fortaleza, no solo física, sino también moral.
Bueno, eran los dragones del rey, también llamados los dragones de Cuera, ahora explicaremos qué significa esto de Cuera, que fueron un cuerpo creado específicamente, un cuerpo de dragones, es decir, jinetes que también combatían a pie y que llevaban una serie de armamento muy estereotipado desde el siglo XVI. Bueno, pues estos dragones del rey o dragones de Cuera controlaron de alguna manera toda la frontera que iba desde Florida hasta la costa del Pacífico. Prácticamente el tercio sur de los actuales Estados Unidos, que durante buena parte de la Edad Moderna y bueno, prácticamente hasta principios del siglo XIX, fueron territorios de españoles. Bueno, un cuerpo de ejército realmente muy, muy duros, muy profesionales, y que controlaron toda esa frontera. Tenía 6.000 kilómetros, nada menos.
Uh-huh. Fíjate, estamos hablando, profesor, de los dragones del rey. ¿Quiénes fueron los que conformaron todo ese ejército?
Bueno, los dragones, el dragón es un soldado, uh-huh, que monta a caballo, pero también tiene capacidad para combatir a pie. Normalmente los dragones, que se crean en Francia en el siglo XVI, y luego fueron incorporando otros ejércitos como el inglés, el español, los rusos, el austríaco, son unos soldados que combaten a caballo, sobre todo en cargas de caballería, en ataque a caballo. Uh-huh. Pero a la hora de defenderse pueden desmontar del caballo y combatir, defenderse a pie en forma de círculos, de cuadrados, que lo hemos visto algunas veces en las películas del oeste, donde el ejército norteamericano, cuando les atacan unos indios, pues se bajan del caballo y se ponen en círculo para defenderse mucho mejor, ¿no? Bueno, pues esos eran los dragones. Y los dragones del rey eran soldados que eran reclutados. Casi la mitad eran tropas indígenas, pero también había españoles que acudían a América pues para buscarse fama, fortuna, gloria o un salario. Eran estos soldados reclutados que tenían unas características muy especiales. Por ejemplo, tenían que medir todos más de 1,50. Ahora nos parece que es una estatura muy bajita, ¿no? 1,50 es una estatura pues poco. Pero hablamos de hace 300 años, y hace 300 años la gente era más bajita que ahora. Afortunadamente, en España hemos crecido mucho con la buena alimentación del siglo XX, el deporte, etcétera. Pero cumpliendo esas características, ya podías participar en este cuerpo de soldados, que eran soldados directamente bajo las órdenes del rey, o en este caso, del virrey de Nueva España.
Porque, ¿qué era exactamente entonces, José Luis, un dragón como denominación militar?
Un dragón es ese soldado de caballería que combate a pie. Viene de la antigua Grecia, donde se creó una serie de cuerpos. El dragón es una figura mítica, evidentemente, ¿no? Una serie de cuerpos que combatían a caballo en aquel tiempo, en la Grecia clásica, en la época helenística, con lanzas fundamentalmente, pero también combatían, como he dicho, bajando del caballo y haciendo esos círculos, esos cuadrados cerrados con las lanzas. Esa figura del dragón se reinventó en la Edad Moderna, en el siglo XVI, y estos dragones era un cuerpo de ejército, como digo, que es muy característico en todos los ejércitos del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, y desaparecieron como figuras del ejército, como tipo de soldados, a principios del siglo XIX, cuando ya las armas de fuego más modernas, las armas automáticas, etcétera, pues acabaron con esa infantería y con esa mezcla de infantería y caballería que eran los dragones. Y España también tuvo sus dragones, su cuerpo de dragones, que en algún sentido son derivados o tienen mucha relación con los soldados de los tercios, los famosos tercios españoles que combatieron en Italia, en Flandes. Había 9 tercios, 3 en Flandes, 3 en Italia y 3 en España. Bueno, pues una derivación de estos tercios, los tercios combatían a pie, pero una especie de composición, de derivación, de los tercios españoles, y este cuerpo específico eran los dragones.
José Luis, ¿y cómo combatían? Porque claro, en aquella época, ¿cómo se combatía? ¿Cómo lo hacían?
Bueno, eran los dragones del rey o los dragones de cuera, eran un cuerpo de frontera. No eran tanto un grupo de combate, sino un grupo para defender las fronteras de España en el sur de los actuales Estados Unidos. Combatieron, sobre todo, fíjate, contra los indios de las praderas, esos que vemos también en las películas, porque entre las muchas tribus que había en la frontera, estamos hablando de los actuales estados de Texas, Arizona, Colorado, Nuevo México, California, todo ese territorio del sur de los Estados Unidos, ahí había tribus indígenas, tribus indias, que eran hostiles, apaches, comanches, arapajo, bueno, todas las que conocemos por las películas, como digo, del Far West, pero también había tribus que eran tribus amistosas, incluso tribus aliadas de los españoles. Por tanto, combatían contra algunas tribus, los apaches, por ejemplo, eran una tribu bastante hostil al respecto, y fundamentalmente los enfrentamientos eran cuando estas tribus, que eran seminómadas de los apaches, por ejemplo, o de los comanches, invadían territorio español, territorio del sur de los Estados Unidos, que entonces, como repito, eran territorio español, y había que defender las encomiendas, las haciendas, las iglesias que se iban abriendo por allí, las parroquias que se iban abriendo, las misiones, y para defender esos establecimientos españoles, pues había que tener este cuerpo de defensa. Por tanto, combatieron fundamentalmente contra los indios que eran hostiles a la presencia española. Al fin y al cabo, estaban en su tierra, claro.
Corral, son 4:30, 3:30 en Canarias. Me gustaría saber y que compartieras la información con todos los ponedores, realmente, ¿cómo eran esos dragones? ¿Cómo eran los dragones, pero de nuestro ejército, del ejército español?
Bueno, se llamaban también dragones de cuera.
De cuera.
Esta palabra cuera es el nombre de una especie de túnica sin mangas que llevaban estos soldados españoles, y que tenía siete capas de algodón muy grueso, y era una vestimenta, era una, a falta de coraza de hierro, que ya no tenía mucho sentido en aquella época, y sobre todo en aquel lugar que había que desplazarse muy deprisa en un caballo de un sitio a otro de la frontera. Era la cuera, era como digo, esta túnica sin mangas para tener mayor agilidad de movimientos en los brazos. Y llevaban este equipamiento. ¿Para qué servía esta cuera? ¿Para qué servía esta especie de chaleco largo sin mangas? Pues para evitar que las flechas de los indios llegaran a la carne. Es decir, era una protección, una coraza muy gruesa, muy acolchada, con esa, no era de hierro, pero era, ya te digo, un equipamiento muy acolchado. Y después llevaban un fusil, un rifle, llevaban 2 pistolas, llevaban una lanza, una espada corta y un escudo. Es muy curioso, un pequeño escudo, un broquel, que era característico. Además, calzaban pues unas botas de cuero con unas polainas, llevaban un sombrero, evidentemente, y una especie de casaca azul con una cinta roja en el cuello. Ese era el equipamiento de armas y, digamos, el vestimiento, el uniforme de estos soldados. Claro, imagínate en aquellos tiempos, en la frontera, con varias compañías de estos soldados. Una compañía estaba mandada por un capitán, al frente de entre 40 y 50 hombres, había un capitán, un teniente, un sargento, un par de cabos, y luego unos 40 soldados. Bueno, pues tenían que tener una disciplina extraordinaria, porque de un punto a otro donde había una compañía podía haber tranquilamente 100 kilómetros de distancia. Claro. Imagínate lo que era que 40 soldados controlaban 100 kilómetros. Tenía que tener una velocidad de desplazamiento extraordinario. Y de hecho, cada uno de estos soldados estaba al frente de 6 caballos, porque tenían que permanentemente cambiar de caballo, descansaba uno, se alimentaba, montaba el otro, permanentemente tenía que estar un caballo en movimiento. Y cada soldado tenía, cada jinete, cada soldado de cuera, cada dragón del rey, tenía 6 caballos. Esto no había pasado prácticamente desde la época de los templarios, que también los caballos templarios combatían permanentemente en las cruzadas, tenían también 2, 3, 4 caballos. Bueno, pues cada dragón del rey tenía a su cuidado 6 caballos.
José Luis, ¿se llegó a conocer quiénes fueron los dragones de fuera y sobre todo por qué se llegaron a llamar así?
Sí, lo de cuera ya te he dicho que era cuestión de la vestimenta.
Sí, de la vestimenta.
Esta equipación con esta túnica, o esta, más que una túnica, una especie de bata acolchada sin mangas, viene de cuero, no era exactamente de cuero, aunque también podía tener alguna lámina de cuero para evitar que la flecha del indio se inventó allí, esta protección, este chaleco. En principio era un chaleco que llegaba casi hasta los pies, protegía todo el cuerpo y las piernas, luego se fue acortando probablemente por facilitar la movilidad, la agilidad a la hora de montar a caballo. Está derivado, la cuera está derivado de un gamesón, que era una especie también de túnica que llevaban en la Edad Media y en la época moderna los caballeros, los jinetes, llevaban debajo de la armadura, debajo de la cota de malla, para que no le rozara, evidentemente, el hierro con la carne. En este caso la cuera es mucho más gruesa, más que un gamesón es como una especie de camisón acolchado, una camisa larga acolchada. En el caso de la cuera, como digo, son varias capas, de hasta 7 capas, dicen algunos textos, que protegían al soldado. Ahora, imagínate lo que era la dificultad en aquel calor, sobre todo en verano, en las zonas muy muy cálidas, Arizona, Texas, con aquel calor, estos hombres vestidos
claro,
con esa túnica acolchada, el calor que tenían que pasar debía ser absolutamente tremendo. Pero claro, era la mejor medida que entendieron para protegerse de las flechas de los indios. Los indios no tenían armas de fuego, pero tenían arcos y tenían lanzas. Pues probablemente la cuera, este equipamiento defensivo, este chaleco defensivo, pues protegió muy bien a los soldados y salvó desde luego muchísimas vidas.
Yo ahora mismo me estoy preguntando cómo llegaban a reclutar a tanta gente.
El reclutamiento era mediante un sistema por el cual el rey, en este caso, claro, a través de sus delegados, de sus representantes en Nueva Galicia o en Nueva España, hacía una convocatoria. Los soldados, eran hombres, solamente podían ser soldados del rey, dragones del rey o dragones de cuera, solamente los varones, las mujeres no podían participar en estas misiones de militares. Lo que hacían era una especie de, no un examen, pero sí una revisión para que cumplieran esos requisitos mínimos imprescindibles, de tener una cierta altura, sobrepasar el 1,50, de estar sanos, de tener una cierta capacidad. Y después se les asignaba un salario. Vino a haber unos 2.000, entre 1.500 y 2.000 dragones del rey. Las cifras son un poco, en fin, hay que tomarlas con mucho cuidado porque no tenemos documentación precisa, alguna se ha perdido, pero fíjate, 2.000 soldados controlaban toda esa frontera. Entonces el reclutamiento se hacía al estilo un poco de la leva de tropas. Se hacía una llamada en una de las ciudades de la frontera, o en México, o en Cuba, por ejemplo, o incluso en España, ¿no? Acudían, y los que eran seleccionados automáticamente se les hacía una especie de contrato para participar en estos regimientos, en estas compañías, al frente de un capitán. Por tanto, estamos hablando de un sistema muy, muy bien organizado. Es quizá de los menos conocidos, son mucho más conocidos, por ejemplo, los tercios españoles, en la época moderna, la legión, regulares, yo qué sé, estos cuerpos de ejército español. Pero estos soldados de cuera, estos dragones de cuera, son menos conocidos. Pero realmente la eficacia de estos hombres fue extraordinaria. La mitad prácticamente eran gentes del territorio, eran o bien españoles que habían estado allí hacía mucho tiempo, o bien descendientes de españoles, o también indígenas de México, de Cuba, de otros lugares que, bueno, pues se habían españolizado, hablaban, por supuesto, español perfectamente, llevaban ya mucho tiempo bajo el dominio español en América y se alistaron en el ejército en estas compañías de los dragones de cuera.
¿Y cuál fue entonces su misión allá por el siglo XVIII?
Fundamentalmente la defensa de la frontera, pero poco a poco, conforme fue cambiando el territorio, ten en cuenta que España comenzó a dominar el sur de los Estados Unidos al oeste del río Mississippi. Es decir, desde el río Mississippi, todos lo conocemos también, hasta el Océano Pacífico, lo que es buena parte de Texas, Arizona y California fundamentalmente. Pero la política internacional de aquel tiempo, en el siglo XVIII, era tremendamente voluble. España podía estar aliada en un momento determinado con Francia, en otro momento incluso con Inglaterra, incluso con Estados Unidos. Estamos en un momento en el cual se produce la independencia de los Estados Unidos en 1776, de las 13 famosas colonias, y España participa muy activamente en la guerra de independencia de los Estados Unidos, apoyando a los futuros Estados Unidos. Y Francia tenía, además de Inglaterra, evidentemente, en la costa, Francia también tenía posesiones. Todo el territorio que llevamos hoy en día, incluso, aunque es más amplio, la Luisiana, que va desde Nueva Orleans a través del río Mississippi hasta prácticamente Canadá, hasta la frontera norte de los Estados Unidos, toda esa franja central de los Estados Unidos, de la cuenca del Mississippi, era la Luisiana francesa por el rey Luis. Entonces, España estaba ahí entre Inglaterra, Francia, la propia España, la guerra de la independencia norteamericana. Y los dragones del rey también participaron en estos combates porque les tocó combatir contra los franceses. Ten en cuenta que todo el territorio de Luisiana pasó a ser español. Es decir, hubo un momento, a finales del siglo XVIII, con Carlos III y sobre todo con Carlos IV, que España dominaba un territorio, podemos imaginar un mapa, desde el norte de la actual Florida hasta Alaska, trazando una diagonal en ese sentido de Estados Unidos, pasando por el Mississippi y llegando hasta Alaska. Alaska fue parte de Alaska, no toda, pero la zona sur de Alaska, la zona más cálida, si es que hay un territorio cálido en Alaska, fue territorio español. Toda la costa del Pacífico, California, Oregón, el estado de Washington, el sur de Alaska, todo eso era territorio español. Bueno, pues esa diagonal desde Alaska hasta Florida, incluyendo todos estos estados del medio oeste y del oeste de los Estados Unidos, fueron territorio español. Y ahí estuvieron participando como soldados, como defensores de la frontera, los dragones de Cuera.
José Luis, a las 4:40, las 3:40 de la mañana en la cadena en Canarias y aquí poniendo las calles en la cadena COPE, ¿sabrías contarnos cómo iban equipados para estar en aquella época y con esas temperaturas?
Bueno, el equipamiento era esa mezcla de armamento defensivo y armamento ofensivo. Se les proporcionaba el equipo. Normalmente, en todos los ejércitos estatales, y este era un ejército estatal porque dependía del Estado español, dependía de la corona de España, tenían un equipamiento, eso que llamamos el uniforme, una uniformidad. Era gente que vivía en la frontera y que tenían que desplazarse permanentemente. Al ser unos guardias de frontera, fíjate, es una especie de precedente de lo que un poco más tarde, un siglo más tarde, será la policía montada del Canadá. Estos guardias, hemos visto también las películas, con esas casacas rojas, con ese sombrero ocre, que recorrían las fronteras del Canadá, la famosa policía montada. Pues esto era algo parecido, una policía, una mezcla de policía y de cuerpo de frontera, y que iban equipados, evidentemente, además de las armas que he dicho antes, un fusil, dos pistolas, era lo que aparece. Probablemente algunos no las tendrían completas, porque bueno, esto es lo teórico, lo que dice el reglamento. Luego cada uno se buscaba la vida como podía. Tenían ese escudo, esa especie de pequeño escudo redondo que llevaban colgado en el caballo, esos seis caballos. También llevaban una mula porque tenían que desplazarse permanentemente de un sitio para otro. Eran verdaderos nómadas de la frontera. Cuando había un problema en un lugar, a lo mejor a varias millas o a varios kilómetros de distancia del acuartelamiento donde estaban situados, tenían que ir rápidamente y tenían que llevar un caballo que montaban y luego dos o tres caballos de refresco detrás. Es decir, que era una gente muy bien equipada, muy bien preparada y con un equipo donde, además de todo este equipo de armamento defensivo, ofensivo, también tenían que llevar esa mula de carga porque tenían que tener permanentemente un cupo de provisiones porque podían estar 3, 4, 5 días, hasta una semana incluso más, fuera del acuartelamiento. Por tanto, estaban muy bien equipados y muy bien preparados, muy bien organizados para las misiones que tenían que cumplir en la frontera.
José Luis, y ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, que fíjate qué hora es, las 4:42. ¿Cuándo acabó el cuerpo militar? Ese cuerpo militar tendría que acabar en algún momento, ¿no?
Bueno, España comienza a perder buena parte de su imperio en América a principios del siglo XIX. En España estalla la Guerra de la Independencia, contra los franceses en 1808, y claro, el Estado español, el Reino de España, ya no tiene prácticamente recursos, y además acaba de producirse la independencia en 1776 de los Estados Unidos, y esa independencia de una colonia británica inglesa, como era unas colonias, como eran las 13 colonias de la costa atlántica de los Estados Unidos, prendió por toda América y hubo movimientos revolucionarios independentistas en toda América, la América hispana, claro, que proclamaron esas guerras de independencia. A partir de ahí, y cuando los Estados Unidos ya fueron, empezaban a ser, a principios del siglo XIX, una potencia militar importante, se van ampliando poco a poco, van avanzando hacia la línea del Mississippi, cruzan el Mississippi, España ya no tiene apenas poderío militar, ha quedado muy destrozado el país con la guerra de la independencia, y a partir de 1814 se van perdiendo, van cayendo como una especie de castillo de naipes todas las colonias. Quedarán solo Puerto Rico, Cuba, las demás se pierden, y en esa pérdida de las colonias, bueno, España nunca tuvo colonias jurídicamente, aunque en realidad lo eran, ¿no? Lo que ocurre es que ya no tiene sentido, ya no hay dominio español en esos territorios, y sencillamente los dragones de cuera desaparecieron, claro, a principios del siglo XIX, entre mil, aún parece que hay algunos por ahí aguantando la frontera, el nombre de España, hacia 1814-20, pero a partir de 1820 ya prácticamente este cuerpo de soldados ya no existía España, ya no era España. El sur de Estados Unidos, no era España México, no era España ese territorio, y por tanto desaparecido.
Qué interesante nuestra España siempre, siempre, absolutamente siempre. José Luis Corral, escritor y también catedrático de Historia Medieval, muchísimas gracias y sobre todo muy buenas noches.
Un placer como siempre, buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y estamos poniendo las calles. Recuerda, somos el primer gran programa de la madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera desde las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, masticar, comer, hablar, cantar, beber, saborear, sonreír, comunicar, besar, seducir. Bueno, ¿tú te has parado a pensar en algún momento la cantidad de funciones que realizamos con nuestra boca? Es impresionante todo lo que se puede hacer con la boca. Por cierto, quien no tiene una boca sana, la verdad es que no tiene salud. Bueno, pues merece la pena conocer qué podemos hacer para mantener nuestros dientes pues todos sanos, blancos, limpios, porque son para toda la vida. Pero en esa cavidad de todo lo que entra en nuestro organismo, en ese Mercamadrid, cuidado con lo que ponemos, porque no solo hay dientes, hay también otras estructuras blandas que pueden dañarse, y claro, no todo es estética. También existe el cáncer de labios, el cáncer de lengua, el cáncer de boca, existen. Bueno, vamos a pedir al doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi que nos dé unos buenos consejos para no avergonzarnos de nuestra boca ni lamentarnos. Doctor Darío Fernández, buenos días, buenas noches.
Buenas noches, buenas madrugadas.
Qué importante es tener una boca como Dios manda, ¿eh?
Fundamental, fundamental. La puerta entra al interior de nuestro cuerpo y fíjate, es que hay muchos hábitos que dañan a la salud de nuestra boca.
¿Cuáles son los que más nos dañan?
Pues mira, te voy a decir por lo menos siete, ¿eh? Y son todos, todos evitables y gratuitos. En primer lugar, el tabaco, el alcohol, las drogas, la falta de higiene, una dieta cariógena, el mal uso del cepillo de dientes o el no usarle, que todavía es peor, y el no acudir a las revisiones. Y cuidado también con estas libertades sexuales, que con el sexo oral también puede haber un cáncer de boca. Cosas más frecuentes del papiloma, que se ve orofaríngeo, es por las relaciones sexuales sin protección.
Una cosa que me llama muchísimo la atención es que el alcohol pueda dañar la dentadura.
Sí, sí, el alcohol daña la dentadura y es una de las causas del cáncer de boca, ¿eh? Porque mira, el alcohol lo que produce es una sequedad de boca y disminuye la secreción de saliva. Y la poca saliva que queda encima me la convierte muy ácida. Y esa acidez de la saliva pues termina corroyendo la superficie de los dientes, produce caries, produce una descamación, una inflamación de la mucosa de la lengua, de los labios, de la orofaringe. Y ya la puerta de entrada por un factor cancerígeno, que si encima fumaba la persona, pues tenemos un riesgo muy grande de producir enfermedad periodontal de las encías, caries y cáncer de boca, ¿eh?
Es tremendo. Esto en cuanto al alcohol, las drogas y el tabaco, ¿cómo afecta a nuestra salud vocal?
Pues mira, el tabaco también es otro factor de riesgo y evitable, ¿eh? Evitable que produce, puede producir cáncer de boca, de lengua, de labios, de garganta y además de ese mal olor del aliento. Es que date cuenta que el humo que aspiramos está lleno de cancerígenos, tiene muchas sustancias cancerígenas y pueden dañar la mucosa de la boca, hacer una heridita, ya tenemos ahí una llaga que no cura y ahí resulta que eso se ha transformado en un cáncer de boca.
Es tremendo lo que nos está contando hoy, doctor.
Pues sí, pero evitable.
Ya.
Evitable,
ya,
o sea, afortunadamente.
¿Y el sol cómo actúa en la boca?
Pues mira, el sol fundamentalmente actúa en el labio. Las radiaciones ultravioletas del sol, si hay una exposición muy frecuente, pues puede dañar la mucosa del labio, producir cáncer de labio. Así es que recomendamos a todos nuestros ponedores que, por favor, si viven por Ávila, que es la provincia más alta de España y más expuesta al sol, o si salen al sol a la montaña, que se pongan un protector en los labios.
Es importante. Antes mencionábamos las drogas. La cocaína, por ejemplo, es una droga que hace mucho daño en la boca.
Sí, la cocaína disminuye la saliva y también al mezclarse con la saliva crea una película muy ácida que termina por desgastar a los dientes. Puede dañar el paladar, puede perforar el paladar y puede perforar también el hueso maxilar, o sea, la cocaína, y además administrada también por vía nasal, pues puede producir una perforación del tabique. Y además la cocaína, por esa droga excitante, pues puede producir lo que se llama un bruxismo, un rechinar de dientes, un apretar los dientes ahí, que contrae los músculos maseteros, los músculos temporales, y se puede despertar la persona con unas migrañas y unos dolores de cabeza además.
Vaya jornadita que nos está regalando hoy, doctor. Las drogas psicodélicas, imagino que en la boca no tienen que afectar, ¿no? Que si la marihuana, que si las anfetaminas.
Pues sí afectan, porque además es que el organismo se defiende cuando le metemos algo malo, se defiende, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, las anfetaminas, fíjate si afectan, que tienen una definición de la boca metanfetamínica, o la met de cristal, que eso produce, curiosamente, unas caries en las superficies externas de los dientes. Y lo produce unos dientes laterales cariados y con un desgaste, sobre todo en la zona de las encías y también una sequedad de boca. El éxtasis produce también una sequedad de bucal y un rechinar de dientes, un bruxismo. La marihuana favorece y es un factor de riesgo también para la predisposición para el cáncer, además de una inflamación de las encías, una enfermedad periodontal y también una sequedad de boca. Y la heroína también, además de producir todas estas cosas igual que la marihuana, también puede producir facilita el crecimiento de los hongos en la boca, y la decoloración de la lengua. O sea, que todas esas drogas pues son totalmente dañinas y pueden llegar a terminar produciendo cáncer de boca.
Tremendo. Hay preguntas que me están mandando los ponedores. Eduardo Javier Pérez Borregoro me está preguntando desde La Rioja. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor qué riesgo hay para la salud bucal una relación sexual?
Pues una relación sexual, si hay una felación y esa persona tiene el virus del papiloma, puede contagiarse por vía salivar y producir cáncer orofaríngeo. Y es la principal causa de cáncer orofaríngeo por papiloma, la relación sexual sin... Y además el preservativo no protege en toda totalmente.
Yeah. Otra cosa que me llama mucho la atención es que la dieta influye.
Claro,
dieta influye.
La dieta, lo que comemos somos lo que comemos en gran parte.
Está,
es
claro.
Aquellos alimentos cariógenos, aquellos alimentos ricos en azúcar, pegajosos, que se quedan enganchados ahí al diente, pues son a pasto y alimento para esas bacterias que tenemos en la boca, que sus excrementos son totalmente ácidos, corroen el esmalte dental y nos producen la caries.
Me imagino que tendremos alimentos sanos y otros menos sanos.
Pues sí, los alimentos sanos son las frutas, las verduras. Una manzana te viene muy bien, porque además estos alimentos, estas frutas que tienes que masticar, pues hacen labor de arrastre ahí en las encías y la hidratación también, mantener bien hidratada la boca.
Genial. Me dice Inés María Moral, que nos está escuchando desde Bilbao. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor cómo podemos diferenciar una lesión que tengamos en la boca de una herida, una mancha, un bulto? Sobre todo el saber si es benigna o se trata de algo grave. Aquí la gente se está alarmando ya, ¿eh?
No, buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, la felicitamos.
Bien.
A esta ponedora.
A Inés María.
A eso, pues bien, le felicitamos. Una herida, una llaga en la boca que no cure en una o dos semanas, hay que ir al odontólogo porque probablemente estemos hablando de una úlcera cancerígena y sobre todo si está esa persona tiene estos factores de riesgo que hemos comentado. Pero una úlcera ahí anfractuosa que no cicatriza, que produce mal olor de boca, que es dolorosa, que puede producir a lo mejor también movilidad en los dientes, pues es sospechosa y habría que consultarlo, ¿eh? Uh-huh,
genial. Doctor, nos hacemos un pregunta rápida.
Venga,
una respuesta volando. Venga, unas metralletas.
Vamos
a por la primera. ¿Cada cuánto tiempo hay que revisarse la boca?
Pues todos los años, las personas sanas, si alguno tiene alguna patología, con más frecuencia.
¿Cada cuánto tiempo tenemos que cambiar el cepillo de dientes?
Bueno, pues como mínimo cada 3 o 4 meses, pero esto también depende de algunas personas que se ponen mucho motivación al cepillarse los dientes, se ponen ahí con mucha fuerza y claro, y si el cepillo es de cerdas duras, pues a lo mejor hay que cambiarlo frecuentemente, pero en todo caso no hay que esperar a que se despeluche totalmente ni se quede calvo. Y por cierto, el cepillo de dientes no hay que ponerle al lado de tu compañero o compañera, sino separado, porque puede contagiarse. Y hay que cambiar el cepillo de dientes si hemos tenido un catarro, una infección de la boca, hay que cambiarle, aunque no hayan transcurrido los 3 meses. Y eso de mojarle antes de lavarnos, antes de echar la crema, totalmente contraindicado porque la diluye. Si queremos echar agua, primero nos enjuagamos la boca, ¿eh? Y luego después echamos la pasta en el diente. Y hay que entender que llamamos cepillo de dientes, pero debemos de lavar los dientes, podríamos decir de cepillo de barrer la boca, porque eso nos llevaría a barrer desde lo rojo hasta lo blanco, desde la raíz del diente, todos los dientes, y como lo mismo que cuando barremos la casa y barremos todo bien barrido, pues hay que barrer los dientes de arriba, los de abajo, por dentro, por fuera y por arriba. Y nada de movimientos horizontales, de izquierda a derecha, porque lo hacemos es terminar rayando nuestros dientes, ¿eh? Sino mondar.
Estamos aquí, Álvaro, Ana, Carlota y también Cristina, mirándote como nos has dicho lo que nos acabas de contar. Nos hemos quedado con la boca abierta ahora mismo.
Bueno, pero seguro que va a estar mucho más limpio y mucho más sano.
Doctor, ¿es necesario usar el hilo dental después de cada cepillado?
Te conviene usarlo como mínimo una vez o dos al día, porque entre diente y diente, en esas ranuras, ahí no entra bien el cepillo y ahí sí que entra bien el hilo de seda dental. Entonces está muy importante. Hay que decir también que este hilo hay que utilizarlo como en un movimiento como de serrucho, de dentro a fuera, para limpiarlo y luego hacia afuera. Y hay unos hilos de seda dentales que están encerrados para aquellas personas que tienen dentaduras postizas o que tienen alguna debilidad, pero en todo caso es muy importante utilizarlo. ¿Sí?
Doctor, ¿cuánto tiempo es lo normal para que hay que emplear para lavarnos los dientes?
Pues mira, vamos a animar a nuestros ponedores que lo midan. 2 minutos, y si realmente lo hacen bien y limpian todos los dientes, todos tienen derecho a ser limpiados de arriba y de abajo, pues 2 minutos serían suficientes, ¿eh?
Perfecto. Doctor, ¿medicamentos con receta o de venta libre pueden dañarnos la boca?
Sí, pues mira, la inocente aspirina, si tienen la costumbre algunas personas de tomarla masticada, pues pueden dañarla. Y también algunos antihistamínicos, algunos medicamentos para la alergia y algunos jarabes que tienen mucho azúcar.
Genial. Y ya para terminar, doctor, ¿podemos blanquearnos los dientes aplicando pastas blanqueadoras en casa por nuestra cuenta?
Pues no te lo aconsejo. Es un proceso lento y hay que ver primero la causa de esas manchas, así que mejor acudamos a nuestro odontólogo que nos recomiende cómo hacerlo y lo haga él en la clínica.
Genial. Doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi, gracias por ilustrarnos una vez más de esos comportamientos y esas cosas médicas que nos viene muy bien conocer.
Un placer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.